Hola, ¿qué tal, cervezas atlaenses? En este episodio, episodio número 110, nos vamos a concentrar en las cervezas Hazy IPAs y vamos a hablar de cómo mejorar su opacidad. Además, vamos a hablar de nuestra experiencia con el sistema todo en uno de Anvil, qué cosas nos han fallado y qué cosas nos han gustado. Así es que, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca de la estabilidad de la opacidad en la cerveza. Ya hemos hablado de cómo diferentes errores que hemos tenido en el pasado nos han llevado a hacer nuestra cerveza clara.
Sí.
Que está bien, pero es un problema cuando no quieres que tu cerveza sea clara, que fue lo que me pasó en esa competencia, ¿no?
Sí.
Cuando la mandé, una cosa opaca, 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 y cuando me la revisaron, me felicitaron porque estaba muy clara y me dijeron... No es esta categoría, compa, pero si lo hubieras metido en esta otra, te hubiera ido muy bien.
Y la categoría que estabas intentando era Hazy.
Entonces me dijeron, no, compa, estás un poquito desviadón. Entonces, entonces, ya hemos hablado en... Hice muchas cosas mal. Una de las cosas que hice fue agregarle lúpulo junto con la levadura, que ya hablamos en un episodio anterior, sí. Que eso no... Si la quieren que sea opaca, no.
Sí,
eviten eso. Entonces, pero vamos a hablar acerca de qué cosas pueden hacer para que su cerveza se mantenga opaca en diferentes escenarios. Es importante cuando la mandan a una competencia porque a veces dura un mes o más.
Hasta que la prueban.
Hasta que la prueban. Y puede ser que toda esa cosa que hacía tu cerveza opaca se caiga.
Sí.
También hemos comprado cervezas aquí que quién sabe cuándo las hicieron, que nos llegaron aquí. Generalmente son las que vienen de California o
de otros estados.
Completamente del otro lado del país. Y ya llegan un poquito medias claritas.
Igual porque duran mucho de que las hacen, las enlatan y todo. Y las llegan a su distribuidor donde las van a mandar. Y lo llegan a otro y lo la mandan. Entonces toma mucho tiempo.
Viene el troquero yendo corridos tumbados y dura mucho en llegar.
Sí.
Pero entonces aquí vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para que nuestra opacidad sea más estable, ¿no?
Sí.
Y cuando hablamos de una opacidad estable es que nos dure, ¿no?
Exacto.
Ok. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer, Fernando? Porque algo hice mal.
Pues como dijiste, hemos hablado de varios de estos aspectos en el pasado. Es más o menos un resumen de muchos episodios que hemos platicado de varias cosas. La primera que tengo aquí es que no necesariamente es la levadura. Y,
ah, ¿no?
Eso por decir, porque muchas personas al principio, antes cuando hacían sus cervezas NIPA, sus cervezas Hazy, pensaban que la razón por qué estaba opaca era porque tenían la levadura todavía en suspensión, en el líquido, en la cerveza, como
que,
una...
Que sí es cierto.
Una cerveza Hefeweizen, la razón porque... Una razón principal en una Hefeweizen porque está opaca es porque no flacula bien esa levadura. Pero en otras levaduras, como la levadura, no sé... que usamos London 3 y todo eso, no, sí flocula mejor que una Hefeweizen, no necesariamente es porque está en suspensión. Entonces, eso es todo lo que decir. No necesariamente es porque tu levadura se va a quedar en el líquido.
Incluso cualquier cerveza, si la tienen en sus barriles y duran mucho en tomársela, que me ha pasado,
sí.
Y le baten, sale bien opacota, güey.
Pues sí.
Y luego ya, pues eso es porque la floculación a lo mejor no fue muy buena y cuando hice mi cold crash se cayó cerveza, pero no
todo.
Se cayó completa.
Exacto.
¿Ah? Y ya al final, cuando se sirve en el último vaso, pues sale un cochinero también. Me ha pasado.
Pero sí, sí tiene una influencia la levadura. No es por decir que no tiene nada que ver, pero nomás para decir que no está en el líquido. Pero hay levaduras que son más como la compañía Omega. Uh-huh. Ha encontrado como un gen entre las levaduras.
Un
que,
gen.
Okay. Un gen entre la levadura que es más que positivo, o es más... da más haze, da más opaquedad en tu líquido.
Opacidad.
Ok, entonces, en comparación como la London Tree, que se usa típicamente para una cerveza Hazy, comparándola a una levadura chico, pues la London Tree sí tiene más características que va a ser tu levadura Hazy, pero no es porque está en tu líquido.
Ok, entonces sí hay algo en la levadura que nos hace nuestra cerveza más opaca, y eso es un gen.
Sí.
De que algunos, algunas variaciones de levadura lo tienen.
Exacto. Okay. Sí. Bueno, la segunda parte, que es lo principal en estas cervezas o en estas recetas de cervezas NIPAs o cervezas Hazy's, es que necesitas proteína. Hemos hablado esto en el pasado, que la opacidad en la cerveza es porque es una combinación de las proteínas de tu receta combinándose con el lúpulo. Entonces necesitas agregarle bastante proteína. Típicamente eso se hace con avena o con trigo. Si sea hojuelas o si sea malteado o no malteado, te va a dar proteína en tu mosto. Entonces, principalmente, si quieres una cerveza que sea opaca, te tienes que agregar proteínas.
Ok. Entonces, ese sí sabíamos, más o menos.
Sí, y como hablábamos en el pasado también, en un episodio recientemente, que si no pones tu cerveza a hervir, vas a tener más proteína en tu mosto también. Entonces, igual es la proteína.
Entonces, la proteína es clave para este tipo de estilos, y es por eso que vemos que en algunas recetas, como las Hazy IPAs, y también lo vimos en las cervezas de trigo, que tienen mucha proteína, sí. Que tienen trigo tal cual, o tienen avena, o los dos, o...
Con las cervezas de avena, digo, de trigo, son como 50% de la receta.
Y están bien opacotas.
Sí, también. Y cervezas Hazy's, que creo que típicamente son como 20 o 30% de tu malta va a ser avena o trigo.
Ok. Entonces me estás diciendo que con una Chico, si tengo mucha proteína, ¿puedo conseguir opacidad?
Va a estar opaca, pero no igual a una levadura London 3, pero sí, sí vas a agarrar opacidad. Ok. Definitivamente.
Ok.
La otra cosa es, tienes que poner atención a tu pH. También es algo que hablamos recientemente en un episodio de cómo afecta el pH durante todo tu proceso. Y una de esas cosas que hablamos era durante tu hervimiento. Si tu pH o hay una reacción que causa que las proteínas se hagan como grumos y se caigan.
Que se coagulen.
Sí, se caen y ya no van a estar en tu mosto. Y eso, no sé, como que se causa que pase más si es un pH de 5.2. Okay. Más o menos ese rango. Entonces, una estrategia para que tu cerveza sea más opaca es tratar de agarrar un pH en tu macerado y durante tu hervimiento más alto, como de 5.4 a 5.5, no en el 5.2. Y eso va a causar que no se caigan esas proteínas y se queden en tu mosto. Y de allí, después de tu hervimiento, es cuando puedes modificar tu pH. Le puedes agregar más ácido a tu mosto para que tu pH baje y favorezca más a tu levadura, para que tenga levadura más sana.
Entonces, estoy oyendo que le tengo que echar bicarbonato de sodio antes de hervir y ácido después.
Pues no necesariamente. No lo quieres subir tan alto tampoco, pero sí quieres tratar de estar en el rango alto que es.
No dije alto. De hecho, es para que llegue a 5.4.
5.4, 5.5 ahí por ahí. Okay. Y eso va a favorecer que se queden esas proteínas en tu mosto.
Okay.
Y después de tu hervimiento puedes agregarle ácido para bajar ese pH. Es una estrategia que he visto que cervecerías comerciales sí lo hacen. He escuchado en diferentes podcasts que hacen algo similar a eso.
Okay.
Es algo que podemos hacer.
Bueno.
Bueno, la otra cosa es que las variedades de lúpulo que usas sí pueden afectar esto también.
¿A poco?
Sí.
O sea, hay lúpulos que me favorecen más. Me imagino la biotransformación.
No necesariamente eso, pero ¿qué onda? Algo que está combinando con las proteínas que causa que se quede más opaca tu cerveza.
Okay.
Y no necesariamente sé si saben exactamente qué, no sé, compuestos o qué cosas dentro del lúpulo están favoreciendo que sea más opaca. Uh-huh. Pero se supone que es lúpulos que tienen como... Generalmente son lúpulos que son altos de aceites, ¿no? Que tienen muchos compuestos, muchos aceites.
Okay.
Pero si ves, muchos cerveceros hablan de los lúpulos de Nueva Zelanda, que esos, si usas uno de esos, te puede quedar tu cerveza bien opaca.
Nelson saben.
Exacto, tipo eso, o Nectaron es otro que es nuevo,
Juggernaut.
O hasta de Australia como el Galaxy y todo eso, pero de esa región se supone que no sé qué le está pasando a ese lúpulo, pero favorece mucho que sea opaca.
Son awesome, Hazy, mate.
Pero sí, y otros de los Estados Unidos, pues Citra, se habla que es uno de los principales, que casi todas las cervezas que ves que son NIPAs o Hazy IPAs usan Citra.
Okay.
Uno que he visto que muchos cerveceros comerciales dicen que es lo opuesto, que no favorece que se quede Hazy, que después de cierto tiempo se va a caer la opacidad de tu cerveza, es el Mosaic. Pero sí, no, eso no, no lo sabía, pero sí he visto varias personas, varias cervecerías comerciales que dicen lo mismo, que después de cierto tiempo, si usan Mosaic, no va a ser tan hazy tu cerveza. Entonces, algo que tomar en cuenta, no hay una lista específica que te va a decir todos, pero sí, eso es.
Ok, entonces, lúpulos con mucho aceite favorecen la opacidad en la cerveza y también lúpulos de Nueva Zelanda son los que se supone que nos ayudan mucho con eso y el citra. Nos quedamos, citra, ¿no? Y sí. Luego, red flags se utilizan el Mosaic.
Sí, exacto. Después, lo que empezaste hablando...
¿Qué? No sé, pero me tengo que meter. La Modern Times, que es una que me gusta mucho, es puro Mosaic, ¿no?
No sé, sí.
Tienes un Mosaic, Hazy Mosaic IPA.
Sí, porque tienen Mosaic, Simcoe, Equinot, Sultán.
Ah, pinches tramposos. Okay. Okay.
No sé, Equinot. No sé qué cantidad de Mosaic le están echando, pero sí, esa sí está bien opaca.
Pero tienen Equinot.
Sí.
Entonces ese es de Australia, ¿no?
No sé de dónde sea Equinot, ese.
Sí, ¿no?
No, no me acuerdo.
Equinot, déjame lo busco.
Pero... pues no necesariamente quiere decir que no vas a tener una cerveza opaca si usas Mosaic, pero varios cerveceros han dicho que Mosaic no favorece que se quede opaca por mucho tiempo largo, pues.
Okay.
Y lo que iba a decir después es que como empezaste hablando de unos de tus errores que
es gringo, dijiste, perdóname.
¿Qué?
Equinot.
Ah, okay, es de aquí.
Bueno, ahora sí.
Pero que dijiste que dependiendo en tu tiempo de dry hop, cuando echas tu lúpulo, puede afectar qué tan opaca sea tu cerveza. Y esto hablamos en un episodio recientemente también. Y básicamente, si echas tu lúpulo más hasta el final de tu fermentación, va a favorecer que sea tu cerveza más opaca. Si echas tu lúpulo antes de que, o al mismo tiempo de tu levadura, o durante el high krausen, puede ser que tu cerveza sea más clara. Entonces tienes que, no sé, planear las cosas bien para que trates de echar tu lúpulo hasta el final de tu fermentación.
Ok.
Y finalmente lo último es pues tener una levadura sana. Porque si echas tu levadura en un mosto y tu levadura no estaba sana y es alto en proteínas, o si hiciste todo bien, echaste mucha proteína a tu mosto y todo, y le echas una levadura que no está tan sana, es posible que tu levadura empiece a como descomponer proteínas y tratar de sacarles los nutrientes que está buscando, como el nitrógeno, otros nutrientes. Y eso puede afectar que pues, le quebró esas proteínas y ya no van a estar en tu cerveza, ya no va a ser tan opaca, quizás pueda afectar tu espuma también, porque la proteína es muy importante en tu espuma. Entonces, básicamente tienes que también tener levadura bien sana cuando hagas estas cervezas. So, sí, básicamente eso es todo. Lo interesante que encontré era lo del pH, de tratar de favorecer un pH alto para tu macerada. Alto del rango que queremos.
Del normal.
Del normal, sí. Y después de hervir es cuando le agregas más ácidos para bajarlo.
Ok, estaba buscando aquí rapidito porque dijiste que omega son muy buenos. La neta, omega es muy bueno en esa parte de identificar genes y sacar algunas variaciones de levaduras con...
Que son
pues transgénicas, pues. La sí. Neta. O sea, sí las modifican para que te den ciertas características. Otras, no todas son así. Entonces, ellos tienen cuatro que la recomiendan para las cervezas Hazy's. De este tipo, las Hazy's, sí. Que son la Cosmic Punch, que esa además tiene los tioles que te da...
Si tiene algo, lo modificaron, ¿no?
Lo modificaron. Para los tioles. So, es muy buena para que te dé un haze o una opacidad muy grande y también tiene sabores frutales.
Sí.
La British Five, que es la London 3.
Pero versión de ellos, sí.
La Bosque Bike, que es una levadura de esas de las del Halland, las noruegas, que se supone que fermentan en como un día, pero que también favorece
la variación Boss.
La sí. Bosque Bike, que es la que te da también mucha opacidad, sí. Y la British 1.
Esa no la sabía.
Yo tampoco, pero se supone que la British 1, la OIY006, que es la British L1.
Va.
Tiene floculación media alta, pero se supone que favorece mucho eso.
Pues casi siempre que yo hago una cerveza NIPA o cerveza Hazy, uso Omega, pero uso la British 5, que es la London 3. No creo que he cambiado mucho. He usado diferentes como personas o laboratorios que hacen levadura, pero no diferentes variaciones.
Yo he hecho variaciones con la British Five y con la Boss. ¿Tú has probado la de la Boss? Sí, estaba bien, sí, opaca. Sí, sí.
Sin querer. Sí queda. Y fermenta bien rápido.
Fermenta en 2 días, papas. En 5 días pueden sacar cerveza.
Ah, ese sacamos un video, ¿no?
¿Cómo hacer cerveza en 5 días? Usen sí. La Boss. Fue una Hazy. Súper bien, todo al trancazo. Bien opacota.
Sí, bien rápido.
No pude ver qué tanta estabilidad me daba porque mis vecinos... No, creo que la llevé... Tuvimos un torneo.
Rápido,
no,
okay.
Tuvimos un torneo y la llevé al torneo y obviamente ese día se acabó, güey. Entonces...
Se la acabaron.
Se la acabamos. No la acabamos. Y estuvo buena. Bueno, pues ahí lo tienen. Estas son las formas que pueden utilizar para que tengan mayor estabilidad en la opacidad de su cerveza. Y ya saben, es muy especial para cuando quieren mandarlas a competencias o si alguna vez ponen su cervecería comercial. Quién sabe cuánto tiempo vayan a quedar ahí en la tienda de Leo. Entonces ahí la ponen y sigan estos consejos y con eso, papas.
¿Sí? ¿Ah?
Bueno, pues saludos con tu Hazy. Hasta la próxima. Que sí, le ando tumbando el negocio ya. Ya me sabe más a. Pruébala. Me sabe más a.
¿Mexican lager o lager en general?
Ya sale una de las de.
Sí, sabe a lager, for sure.
Ya me sabe.
ABGB.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlanenses? Por ahí, ¿cómo se llama? Pablo Soto nos puso en uno de los comentarios que tenemos en YouTube que se quería comprar un sistema todo en uno y nos estaba preguntando cómo nos había ido con el Anvil, ¿no? Que es un sí. Sistema todo en uno que lo compramos hace como 4 años y medio.
Y tenemos esos videos, ¿no? Cuando hablamos uh-huh. del todo el uno y todo... Sí, todo lo que sea.
Hicimos un live stream una vez, creo que fue un live stream o grabamos todo el proceso haciendo una cerveza
con un todo en uno
sí. Y un sistema normal. Y ahí mostramos las diferencias sí. Y todo. Está un video un poquito largo, pero más o menos ahí vemos cómo es todo el proceso de hacer una cerveza con este sistema. Entonces, en este episodio vamos a hablar de las cosas que nos han gustado y que no nos han gustado del sistema todo en una.
Porque ya tienes casi 5 años, ¿no? Con él.
4 y medio.
4 y medio.
4 y medio. Entonces, ya hay varias cosas que han fallado. Y otras cosas que hemos arreglado y otras que necesito arreglar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por las cosas que nos gustan? ¿Qué te gusta a ti de este sistema? Ya lo usaste, hiciste una cerveza en él.
¿A poco? ¿Cuándo?
Me lo llevé a tu casa, sí, güey. Sí, okay. Me lo llevé a tu casa y lo hicimos ahí.
Pues no te puedo decir porque no casi no lo he usado tanto. Y eso ya fueron varios años antes, ¿o no? De verdad no me acuerdo. El tamaño creo que es lo principal para mí porque sí. No toma mucho espacio en comparación a mi olla y lo mi quemador.
Tiene la mesa y tiene sus ollas arriba, entonces yo nada más tengo un tanque
de propane para mí sí. Todo, ¿no? Pues para mí es más grande equipo, entonces eso creo que es lo principal de querer un todo en uno. Y sí.
Si tiene limitación de espacio, yo definitivamente se lo recomendaría a cualquier sistema todo en uno, yo creo que son buenos, ¿no? En específico de este, se me hace bien, no...
¿Y tú tienes el Anvil cuál versión?
La primera versión.
¿5 galones?
Sí, la de 5 galones. Entonces, que en realidad tiene como 7, 8 galones, le alcanza. Entonces, he tenido problemas cuando hago cervezas de alta gravedad. Y creo que en esa ocasión hicimos una de alta gravedad.
Por el espacio.
Casi se nos chorreaba el atole. Sí. Entonces, es un poquito difícil hacer cerveza. Es un poquito difícil tener 5 galones después de hacer una cerveza de alta gravedad. Porque generalmente tienes que hacer menos de 5 galones. Porque al echar, el espacio está bien limitado. Entonces, cuando echas mucha malta, se te desborda.
O quizás tienes que tratar de hacer más sparge con ese. Pero no sé qué tan fácil sea hacer un paso de sparge en un todo en uno.
Eso fue algo que me desilusionó. Porque en realidad no es todo en uno. Si quieres hacer sparge, tienes que de todos modos calentar agua en tu estufa, llevarla separado, hasta donde lo tienes sí, y empezar a hacer tu sparge a patita. Que es esperado, ¿verdad? Pero pues no. O sea.
Entonces, quizás si quieres hacer cervezas de alta gravedad, necesitas que agarrar el sistema más grande y hacer lotes más pequeños, ¿no?
O hacer lotes más pequeños. Sí. Por ejemplo, cuando llego una cerveza de alta gravedad, me quedan 4 galones al final. Y ya sé. Entonces hago planeando que me va a quedar poquita cerveza,
sí.
Pero va a ser de alta gravedad. Otra cosa que me ha pasado es cuando utilizo Hojuelas, sobre todo de avena, a veces se me tapa.
¿Cuando lo jalas para arriba o qué?
Sí, cuando
la llave de abajo.
Tengo la válvula de recirculación. Se me tapa la válvula de recirculación. Haz de cuenta que ya ves que tiene adentro ese como canastilla.
¿Y eso por qué? Porque los hoyitos que tienen la canastilla están pequeños.
Están pequeños. ¿Cómo pasa? Se le atora ahí la plasta de avena a veces.
Oh, entonces no pasa.
Y no pasa. Entonces, cuando estás usando la válvula de recirculación, se te llena el conito que tiene adentro, el cilindro que tiene adentro, se empieza a llenar de agua y se desborda. En realidad no recircula, nada más echas agua arriba y cae.
Okay.
Entonces ahí es bueno si utilizan esos cascaritas de arroz.
No se ve esa.
Sí, entonces esa también me pasó.
Los hoyitos no suben hasta arriba.
No, los hoyitos nada más están en la parte inferior. Entonces se te empieza a llenar y luego se te desborda. Entonces me ha pasado eso. Entonces si utilizan cosas con hojuelas, es importante también tener sus cascaritas de arroz. Yo pensaba que no, hasta que me pasó eso. Generalmente me pasa con cervezas que utilizan avena, porque la avena se hace como plastosa al final, ¿no?
Entonces, y haces muchas cervezas con avena, ¿no?
Hago muchas
tus stouts.
Sí, sí. Entonces ya,
ya
después de hacer 10 stouts en mi sistema,
ya
sé que tengo que echarle pero al echarle esas cascaritas de arroz, jala al puro trancazo.
Okay.
Una cosa que no compraría de esta marca en específico, Anvil, y ya hemos hablado de eso, es la bomba. La bomba está súper pirata. Cómprense una en otro lado, salen más baratas y son mucho mejor. Esa bomba no sirve para nada. Y se te descompone y no la puedes arreglar porque está sellada. Entonces la bomba no vale la pena. Es así, no la compren. ¿Qué me ha gustado también? Que tiene protección contra sobrecalentamiento. Porque ya hemos hablado de cuando la proteína se cae, ¿no? En la parte inferior y todo.
O como cuando hiciste tu...
Cuando hice mi macerado de cereal, se me cayó y se me hizo una plasta abajo y se le empezó a hacer costra. Y eso hace que tu sistema no pueda transferir el calor tan fácil. Entonces el
se calienta
sistema
de abajo muy, sí, muy alto. Y
entonces la resistencia que tiene ahí se puede calentar de más y se les puede tronar. El Anvil tiene un muy buen sistema de protección. Lo que no me gusta es que cuando se activa el sistema de protección, el botón de reset está en la parte inferior del Anvil.
Entonces lo tienes
o lo tienes que levantar, si lo tienes con 5 galones, güey, o lo tienes que vaciar todo, voltearlo y entonces apretar el botón de reset. Pero no sé si está diseñado de esa forma para que tengas que poder
sacar
tu líquido y entonces limpiarle y eso. Entonces a lo mejor tiene algo ahí de lógica su diseño. Sí, pero no, eso no me agradó mucho, güey, que el botón de reset está en la parte inferior.
Pero en general creo que dijiste después de eso que no es buen sistema para hacer una macerada de cereal, ¿no?
No es bueno para hacer la macerada de cereal porque también cuando hacen con poca agua, es muy fácil que se te sobrecaliente. Entonces, generalmente está hecho lotes de 5 galones y van a utilizar menos de 5 galones, casi no. O sea, a menos de que sea alta gravedad, que va a tener todavía mucho líquido. Yo no iría abajo de 3 galones de agua. Nada abajo de 3 galones de agua.
Ok.
Mejor usen su
estufa. Sí.
Entonces, porque ya me ha tronado con esas cosas. La neta, hablando específicamente del Anvil, de Blickman, estuve un poquito decepcionado por los componentes electrónicos. Se me hicieron medio piratillas, la neta.
¿Es igual que la bomba entonces o qué?
Sí, güey. Tiene un switch que es nada más de prender y apagar. Y general se me rostizó, güey, tal cual. O sea, no hizo nada, nada más estuvo como que de tanto tiempo que lo he utilizado y todo eso, como se empezó a desbaratar, literalmente, el plástico se empezó a desbaratar. Y un día ya no prendió.
¿Será por la demasiada corriente que le corrió?
No, porque se supone que es 220 y 110 y está bien, o sea no tenía demasiada corriente, porque el breaker no se me botó.
Del botón,
sí, el breaker no se me botó, nada más era el switch.
El componente
de repente dejó de
jalar.
Entonces lo hice bypass. O sea, tal cual lo desconecté, lo conecté directo. Es nada más para prender y apagar.
Nah. Entonces lo conectas y está prendido.
Lo conecto y está prendido, que a mí eso se me hace bien.
Sí.
No me afecta. O sea, la neta, tengo una de esas extensiones que la puedes prender y apagar de ahí. Es lo mismo. Entonces lo hice bypass y todo. Y último.
¿Y eso es lo primero que te falló?
Sí.
Okay. Aparte de la bomba.
Aparte de la bomba. La bomba, meses. O sea, no duró ni meses. Entonces sí estuvo muy chafa. Y ni la de pecera, güey, se me ha fregado. Y esa desde que la compré al mismo tiempo. Y esa sigue jalando con todo. Y la otra cosa que se me acaba de fregar es el breaker. Y creo que va por las mismas, ¿eh? No creo que sea por el calor que hace aquí. Creo que son componentes piratones, güey. Entonces
te trataron de ahorrar dinero y cogieron cosillas que no.
Entonces a lo mejor sí, por ahí alguien nos puso, ¿no?, que utilizáramos un breaker de mayor amperaje, pero no lo sé, porque tiene muchas cosas electrónicas adentro. Entonces yo siento que si tienes un,
si lo subes,
si ves un pico de amperaje,
se va a quemar otra cosa.
Se va a quemar un componente electrónico y tampoco quieres eso. No, yo creo que lo único que necesitas es un breaker de mejor calidad. Algo que esté hecho, yo no sé, puede ser que el calor haya afectado, pero si estás diseñando algo que ya sabes que va a manejar altas temperaturas, ¿por qué no le pones algo que soporte altas temperaturas? Entonces, son los únicos dos problemas más grandes que he tenido. O sea,
y en cuatro años y medio.
En 4 años y medio. De la parte electrónica.
¿Y qué tan seguido lo usas?
Pues al menos cada mes.
¿Una vez al mes?
Una vez al mes.
O 12 cervezas al año, más o menos.
A veces más. O sea, no hago en ese ritmo. Pero cuando son competencias, hago más.
Más para tratar.
Cuando no hay nada.
Pero más o menos unas 12
al año.
Por 4 años.
Por 4 años y medio. Entonces sí, se ha llevado buena friega. Más el agua de lúpulo. El agua de lúpulo, el agua ahí.
Y también
ahí hierve y todo. Entonces
es otra cosa separada.
Sí le da buena batalla, ¿eh? Porque agua de lúpulo sí hago regular.
Más seguido, sí.
Entonces sí le da buena batalla y todo. Pero no sé, ¿qué otra cosa me ha pasado? Me ha dado buenas quemadas. Porque ya ves que tiene como un anillito. Lo levantas. Y es como un círculo, pero dentro de él tiene como un hexágono o un octágono, no me acuerdo qué es. Y es de cuenta
cuando
que
subes la canasta.
Cuando subes la canasta, la subes y la giras y
sí,
tiene unas
cuando
cosas
hicimos,
que rajas.
Eso sí me acuerdo y se me hizo como que, ay güey, se me va a caer. Y
o sea, me ha pasado que cuando la levantas, las mismas patitas que tienen para sostenerse, a veces le pegan al anillo y lo
te
tumba.
Cae, y luego entonces andas con la
ahí andas con una mano queriendo acomodar el anillo y regresarlo. Ya después agarras maña y ya le hallas. Pero me ha pasado, cuando eso pasa, lo único que tienes que hacer es con mucho cuidado volverlo a bajar, acomodar el anillo y darle.
Y tampoco se me hizo tan estable cuando lo hicimos. Entonces, ¿no se te ha pasado que se te caiga la canasta para abajo?
Es muy estable siempre y cuando no le aprieten. Una vez se me ocurrió apretarle porque ya ves que lo bueno, mismo
brew in a bag y le aprietas, le exprimes la bolsa
ya
para sacarle más mosto.
Que pueden dar taninos y sí, sí, sí. Pero andaba calando esa vez. Entonces esa vez quise dije,
le apretaste
lo mismo,
por arriba.
La apreté de arriba, pero no le sostuve y se fue hasta abajo y charpeó todo y me quemé. Entonces no hagan eso.
Entonces, y para ese entonces ya le había subido la temperatura también, ¿no?
Sí, sí, porque generalmente le subo, empiezo a poner a hervir, es otra cosa. Dura en 110, dura mucho tiempo en subir la temperatura. En 220 es más rápido, pero en 110 dura mucho en subir la temperatura. O sea, me dura todo el día. Yo siento que en un sistema de gas es mucho más rápido, pero o en 220, si tienen yo no tengo.
Sí, un sistema de gas para poner a hervir típicamente como para mi macerado son como, no sé, unos 4 galones y medio en dentro de una hora hasta mi temperatura, menos. Ay, casi.
Yo duro más, güey.
Y para poner a hervir de colección de mosto y todo, otra hora. Sí, para llegar a hervir.
Sí, este dura un poquito más y yo lo que hago, la verdad ya ni lo mido, o sea, el tiempo, ya lo pongo y me voy a comer. Generalmente lo planeo como para que quede al lado de la comida y cuando voy a hervir, le subo y me voy a comer. Sí, también. Ya cuando llego, ya casi a punto de ir, pero todavía no.
Va.
Entonces, duro mucho. 220 jala mejor. Si tienen 220 es mucho mejor, pero...
¿Y ese sistema tiene también un switch
para cambiar
de...
entre 220 y 110. Entonces, eso se me hizo padre, pero yo... no tengo 220, soy pobre.
Va.
Entonces, sí. Bueno, no sé si pobre o tonto, güey, pero no tengo 220. Entonces, pero es lo que hay. Y pues sí, pero es lo que me ha fallado. Que otra cosa es la parte de enfriar el mosto. Uso la bobina que viene con él, que es de acero inoxidable. Está chiquita, güey. La neta dura un ratillo en enfriar, no es tan chida. Otra cosa que me he dado cuenta cuando enfrías, como utilizas esa bobina, es generalmente no llega hasta el fondo, entonces se queda en la parte de arriba. Entonces la diferencia de temperatura en la parte de arriba y la parte de abajo es notable. Entonces cuando están midiendo,
¿tienes que mezclar o qué?
Sí, pero acuérdate que cuando tienes... hay sabores no deseados, sobre todo en el lúpulo. Que no, se supone que no la debes de mover cuando está arriba de 100 Fahrenheit.
Sí,
entonces
porque
Entonces no la quiero mover, pero he notado que la diferencia de temperatura
Porque no alcanza hasta abajo.
No alcanza hasta abajo, es notoria. Y la sonda para medir la temperatura está en la parte inferior. Entonces, la temperatura en la que estás no es la misma temperatura en la que estás haciendo. Entonces, también para el dry hop tienen que comprarse una canastilla. Yo no tenía canastilla y se me tapó la bombita. Entonces,
porque
cuando
ya con traje vieron tiendas de canasta regular.
No para el dry hop, perdón, para el hop stand y para el hervor.
Ah, sí, sí, sí.
Le tienes que poner una canastilla porque cuando está hirviendo ahí pues está todo y se va en la parte inferior y se me ha tapado la llave.
Y esa canastilla no viene
con tu sistema. Esa canastilla no viene con sistema. La compré separado, entonces tiene que comprarse una canastilla también porque se me ha tapado. Y el problema con esa canastilla es que se atora, generalmente yo la atoro de ese anillo y no llega hasta abajo. Entonces la temperatura que tengo arriba no es la misma que la temperatura que está abajo. Entonces si hago un hop stand y mido la temperatura con el anvil, la está midiendo en la parte inferior, no en la parte superior.
Entonces va a estar más
alto. Va a estar más bajo donde tengo mi DS, que donde está midiendo. Entonces tengo un termómetro que compré aparte y mido abajo y mido arriba. Para más o menos ya con la práctica, pues ya más o menos vas hallando cuál es la diferencia de temperatura. Pero generalmente son como unos. He notado que hasta 10 grados centígrados a veces llega a tener de diferencia. Y una vez ya que baja de los 100 Fahrenheit, lo empiezo a mover y entonces ya todo está súper bien.
Sí.
Otra cosa que también les recomiendo es cuando hagan su macerado, corran la bomba de recirculación. Porque les da una temperatura más estable, porque es exactamente lo mismo. Esta cosa mide la temperatura abajo y luego tiene un espacio, un hueco en medio, y luego viene la canasta donde echas el grano y no.
Entonces en una bomba será
entonces
necesario.
Entonces es mejor, te da una mucha mejor consistencia. De esa forma están seguros que todo su mosto está a la misma temperatura.
Una temperatura uniforme.
Porque no es uniforme. La parte de arriba está más fría que la parte de abajo. Entonces, pero fuera de eso.
Al 100. Fuera de todo eso que hablamos.
Fuera de todo eso. Al 100. Y ha jalado bien. Pues ya he ganado medallas con ese sistema.
Sí.
Entonces, jala chido. Es como cualquier sistema. El chiste es agarrarle la onda y darle. Yo no lo cambiaría por un sistema de gas porque odio el mendigo frío. Y en el invierno puedo hacer cerveza con mi cochera cerrada.
O hasta dentro de tu casa, si de veras quieres, ¿no?
Me corren, pero pero en la cochera, lo que quiera.
Ay. Pero sí, se puede hacer adentro porque no tiene...
Si quisieras, porque la neta te va a quedar tu cocina y todo oliendo a malta por meses. Pues no sé qué tanto quieras. No lo sé.
No sé, a mí me gusta ese olor.
No todo el tiempo, a mí. Pero cuando hace frío, en el calor, pues... También lo podría hacer, pero como no tengo aire acondicionado en la cochera, pues no vale la pena.
Sí.
Pero, y espacio, pues la neta toca muy poquito. Entonces, desde el punto de vista del espacio, no me gusta cuando me llega el recibo de la luz tampoco. Pero de ahí afuera, bien.
Bueno, entonces la pregunta principal, después de todo esto, todos los problemas que has tenido, todos los beneficios que miras, ¿lo recomendarías todavía? Porque al principio... Sí lo recomendaste en ese video.
Lo sigo recomendando. Ustedes van a pagar por lo que tienen. La mayoría de los sistemas todo en uno valen arriba de $1,000, que es una buena lana.
Sí, porque al principio no habían tantos, ¿no?
No había
El principal o el más popular, creo que hasta ahorita, es uno que se llama Grandfather. Uh-huh. Y ese vale más o menos $1,000 aquí en los Estados Unidos.
¿Este
Anvil cuánto costó más o menos?
Como ahorita, 700, ¿no? 700.
Todavía es carillo, pero no igual que un Grandfather.
Con esos 700, 700 con todo y bomba.
Sí.
De menso que compré la bomba. Entonces, si nada más compran el sistema, no compro la bomba. Creo que no tienen vuelta atrás con la bobina, por lo menos cuando lo compré, la de inmersión para enfriar el mosto. Una de cobre jala más chido, la neta. Y la pueden acomodar, una más larga que llegue hasta abajo.
Y creo que la compañía que hace el Anvil es la compañía Blickman. Creo que pero es como una marca no tan cara. Y entonces Blickman también hace su propio todo en uno. Igual en el perro. Igual el SS Brewtech apenas sacó uno de ellos mismos, pero igual son mucho más caros.
Sí, son sistemas buenos, valen mucho la pena.
Ojalá usen mejores componentes.
Ustedes pagan por lo que tienen. Esos $300 se los pudieron haber metido a tener buenos componentes. Pero pues, a lo mejor decidieron no metérselos pero venden los repuestos también. Y por ejemplo el Baker vale $20 y el Switch creo que vale como 10.
Sí.
Más el envío, que pues es una lana. Si viven fuera del gabacho, pueden usar cualquier componente. O sea, no tiene que ser específicamente el de la marca. Seguramente pueden encontrar algunos mejores.
Sí.
Y...
pero todavía lo recomendarías.
Sí, o sea, pero sabiendo que van a... si compran algo barato, algo va a tronar. En algún punto.
Sí, sí.
Entonces, pero en 4 años, por los errores que he tenido, creo que sí vale la pena, güey.
Sí.
O sea, no sé. Creo que ahora me puedo fumar una cajetilla de cigarros y todo va a sobrevivir. Tú, no sé, güey, tú haces con gas, te fumas todo eso del dióxido de carbono de cuando haces tu cerveza.
Tengo mi cuchara abierta, no la puedo tener cerrada. O si está frío, pues tengo frío haciendo la cerveza.
Sí.
Pero...
pues está bien. Entonces, el Anvil, lo recomendaría. Cosas que a lo mejor le recomendaría a la compañía. No que nos hagan caso, ¿verdad? Pero mejorar los electrónicos. O sea, gastar unos $4 más en unos mejores electrónicos quizá valdría mucho la pena. Y pero sí, o sea, jala, jala bien.
Sí.
¿Lo voy a cambiar? No. Pues ya lo compré, güey. ¿No? No me costó a peso como para decir ya no quiero.
Sí, sí.
Ya. Otra cosa es que si por alguna razón ya no lo pueden agarrar, yo lo utilizaría todos modos para hacer mi macerado.
Oh, porque guarda muy bien la temperatura.
La temperatura, ¿no? La conserva muy bien y eso lo he notado muy bien. Entonces podría tener mi olla donde hago mi sparch y la pongo ahí. Digo, hacer mi macerado ahí y ya después nada más pasarlo a otra olla para hervir. Entonces, si por alguna razón se les llega a fregar, lo pueden usar para hacer su macerado.
Como tiene dos paredes o algo de acero inoxidable, ¿no?
Entonces guarda la temperatura muy bien. Sí. Entonces, si por algo se les llega a joder, pues lo pueden usar ahí, lo pivotean, se compran una ollita de tamalera para hervir y ya.
Sí, pues sí.
Y ya, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo sigo recomendando. Es la opción más barata, diría
especialmente
yo.
Especialmente por el espacio, ¿no? Si no tienen espacio, pues obviamente tienen que buscar algo como el todo en uno.
Sí, es la opción más barata y pues ha jalado.
Sí.
Y red flags, tengan componentes listos.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen y esperamos que les ayude. Si quieren comprar un sistema, esa es mi experiencia y pues hasta la próxima. Les queremos dar las gracias por todos los comentarios que nos han puesto en nuestras redes sociales. Estamos al pendiente y tratando de responder todas las preguntas. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, nos lo pueden dejar ahí. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.